Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Código de Honor con el Paulino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast y las demás aplicaciones en las que está Código de Honor, denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Así como también si se encuentran en el canal de YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Es lo único que tienen que hacer para poder seguir disfrutando de este grandioso podcast. Sí, porque es mi podcast. Claramente yo tengo que hacerle una promo importante a este podcast porque gracias a eso he permitido seguir creciendo. Eso me ha permitido seguir creciendo en el canal de YouTube y le doy las gracias a todos ustedes por suscribirse al canal. Y si no se han suscrito y están viendo este video por primera vez, háganlo para que comiencen a meterse más en temas que competen al próximo avance de la tecnología, al próximo cambio de paradigma que está presentando la tecnología. Ya había hablado anteriormente de que la inteligencia artificial llegó muy rápido a muchas personas, lo que le tardó a empresas como Netflix, como YouTube, tardar meses o quizás años para poder llegar a ese número de personas. Hay algo que para mí resulta bastante interesante y es que ya comenzando, digamos, lo emocionante de todo esto, y esto es una de las cosas que a mí me gusta de poder hablar ya de estos temas, ¿no? Y es que lo emocionante de hablar del futuro, de hablar de temas de tecnología, de hablar de todas estas cosas que están como incómodas, pero sí, en las que estoy. Está como a un lado. Bueno, una de las cosas de hablar de este tema de la tecnología y de poder estudiar un poco cómo va a ser su avance y al mismo tiempo cómo este va a repercutir en la de nosotros es que en este momento estoy tratando de estudiar y entender momentos históricos en este cambio de paradigma, momentos puntuales o si se quiere ver como un hito en el cambio que está dando la tecnología para cambiar totalmente nuestra vida. Entonces, el podcast está diseñado para que ustedes puedan entender cómo este cambio puede afectar sus vidas. Y el tema de hoy, vengo a hablar de varias cosas hoy, pero puntualmente me ha tocado esta semana la suerte de poder comenzar a trabajar y hacer un research de los próximos, de las herramientas de inteligencia artificial que se van a comenzar a implementar en la arquitectura para poder, para que ustedes entiendan y para darles un poco de contexto. Yo trabajo, me relaciono mucho con arquitectos, estoy constantemente hablando con arquitectos, estoy relacionado y estoy en una oficina, en un estudio de arquitectura, para que ustedes entiendan. Entonces, en este estudio de arquitectura, y no es porque yo sea arquitecto, sino porque yo estoy dirigiendo la parte administrativa de este estudio. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo la arquitectura y comenzar a estudiar cómo la arquitectura está siendo tomando inspiración cosas que vienen de inteligencia artificial. Y en este campo de estudio de cómo la arquitectura va a ser influenciada por la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a cambiar, la arquitectura en todos sus aspectos, me ha tocado toparme con cosas muy interesantes, aplicaciones increíbles que te hacen cosas a través de prompts, a través de diversas aplicaciones que se encuentran en la nube, porque hoy en día casi todo es computación en la nube. Y para hacer un paréntesis acá, yo me compré un teléfono y justo yo la última vez que hice cambio de teléfono, por cierto, que me compré fue el S23 Plus. Estoy probando la cámara del S23 Plus porque yo antes tenía un humilde A51 y este teléfono en su momento fue muy bueno. Pero ya después comenzaron a salir un montón de actualizaciones y un montón de cosas que me han permitido ver que el S23, yo que soy usuario de Android, es la competencia directa del iPhone 14. O sea, en cuanto a características y un montón de características técnicas, quizás el iPhone 14 representa estatus, porque para eso la marca de Apple para mí representa eso. Y yo, como toda la vida he estado relacionado con Samsung, siempre me ha llamado la atención de cómo Samsung ha avanzado y cómo hoy en día se puede acceder a mayor cantidad de tecnología por un menor costo. Entonces, digamos que esto enfrenta varias etapas, ¿no? Digamos que el cambio y el avance de la tecnología enfrenta varias etapas, y así mismo, como esto se puede ver en el avance tecnológico, también podemos ver cómo en la arquitectura este avance va a comenzar a llegar, a medida que pasa el tiempo, a abaratarse para poder hacer cosas increíbles o pensar en hacer cosas como estos estilos de futurismo, como el solarpunk, como el steampunk, como el cyberpunk, que son estilos de futurismo de cómo van a ser las ciudades en el futuro, ¿no? Esta es una idea con la que todos los futuristas han fantaseado y con la que todos los escritores de ciencia ficción han fantaseado o han imaginado estos futuros posibles, ¿no? Relacionando al hecho de que en algún momento vamos a poder llegar ahí. Y justo estoy viendo en este momento desde la matriz una empresa que se encarga de construir edificios y de desarrollar proyectos inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires, estoy viendo cómo esta empresa está tomando desde la matriz, estamos trabajando en la investigación de algo, de ver cómo IA se va a implementar en todas las herramientas que diseñen edificios y cómo va a tener esto una repercusión significativa en el mercado. Para mí es brutal eso. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que ya pronto se estrena la próxima temporada de Black Mirror, la temporada número 6 de Black Mirror, ¿no? Para hacer un paréntesis acá. Esta temporada de Black Mirror a mí me tiene con las expectativas muy altas, porque espero que no pase como lo que... Bueno, el último episodio que yo vi de Black Mirror fue el de Miley Cyrus, que ese episodio estuvo bueno. O sea, siento que si no han visto este episodio de Miley Cyrus, vayan a verlo, porque es el último episodio que sacó Black Mirror antes de hacer esa pausa de muerte lenta que a todos nos dejó esperando y con ganas de más. Pero no volvió sino hasta que acaban de anunciar ahora la sexta temporada de Black Mirror con Aaron Paul. Aaron Paul es el de Breaking Bad, y siento que en el tráiler, cuando vi el tráiler, a mí me emocionó mucho y me hizo preguntarme con qué van a salir. O sea, Black Mirror se caracteriza porque, o sea, a ver, principalmente Black Mirror, te tienen que entender, para los que no están viendo el video de YouTube, entienda que el Black Mirror es este Black Mirror. O sea, esta pantalla negra es Black Mirror. Entonces, digamos, esta antología cinematográfica que representa Black Mirror nos muestra cómo a través del teléfono nosotros vamos, o sea, el mismo hecho de ver un teléfono, el mismo hecho de que nosotros, esto es algo muy interesante que yo he conseguido en este libro que estoy leyendo de, ya, déjenme sacar a mi gatito porque está acá de curioso. El mismo ejemplo de que yo he visto, o sea, lo que veo de Black Mirror, el hecho del teléfono, y que nosotros, o sea, del libro, perdón, que estaba mencionándoles esto para ir a ese punto, de que el libro de Raymond Corwell, de La singularidad está cerca, que es un libro que estoy mencionando mucho porque es un libro que yo siento que podemos utilizar de guía para poder entender estos dilemas y estos debates filosóficos que se presentan ahora en adelante con respecto al avance de la tecnología. Pero en este libro se habla de cómo en la evolución del Homo sapiens hasta llegar al momento que nos encontramos hoy en día, o sea, con la creación del neocórtex, que es esta nueva capa del cerebro que nos distingue del razonamiento de los animales. O sea, este hecho de que tengamos esta capa cerebral nos hace seres pensantes y razonables. Entonces, al tener esta capa de neocórtex, nosotros hemos podido avanzar hasta convertirnos en los seres que somos hoy en día, ¿no? Y eso también se caracterizó por los pulgares oponibles. Esta relación de los pulgares oponibles es lo que también trajo hoy en día el fruto de la tecnología. Porque imagínense el tema de los pulgares oponibles, o sea, como un teléfono, que es una de las mayores herramientas que hemos creado, una de las herramientas más grandes, digamos, cuando hablamos de hitos, que es lo interesante, que yo les digo, que estar en este momento representa estar en un hito que no vamos a volver a ver más nunca, porque esto es el comienzo de algo nuevo y es un comienzo de una apertura de paradigma, de un cambio de paradigma, perdón. Y es la apertura a un nuevo mundo, o sea, a un mundo que una vez soñamos, o sea, es lo que hemos venido viendo a través de las películas. Y yo siento que las películas y las series como Black Mirror nos llevan a ese punto. O sea, estamos viendo cosas porque siento que una forma de anunciarle a la gente y anunciarle a las masas lo que viene es a través de obviamente, de las pantallas, ¿no? Que al mismo tiempo puede representar a la vez un sistema de control, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho de los pulgares oponibles es lo que nos trajo el fruto de los teléfonos celulares. Y estos teléfonos nos dieron la oportunidad de ver cómo será el mundo a través de la virtualidad. Porque el metaverso está dentro del teléfono. El metaverso es, o sea, el concepto de lo que nosotros vemos a través de nuestro teléfono es metaverso. Es un mundo virtual. Solamente que el metaverso se encuentra en un teléfono y hoy en día se está masificando a través de la gafa de realidad virtual. O sea, ahí está, ahí comienza, nosotros comenzamos a entender cómo el metaverso comienza a tener sentido. Porque el metaverso no es que lo creó Mark Zuckerberg con Meta, con su empresa, en cambio de nombre que le hizo a la empresa matriz de Facebook. No comienza por ahí. El metaverso ya se viene, del metaverso se viene hablando desde hace mucho tiempo. Obviamente que el libro es de ciencia ficción, y si un ejemplo para el metaverso es Ready Player One. Entonces, este tema del metaverso y de los pulgares oponibles fue lo que nos llevó a entender cómo el teléfono puede, nos va a cambiar, digamos, la vida y va a cambiar el rumbo de la humanidad en las próximas décadas. O sea, a partir de ahí, es como la semilla. Entonces, Black Mirror nos da esa oportunidad de ver cómo ese futuro, siendo, digamos, llevándolo a puntos extremos o quizás situaciones particulares, va a ser el uso de la tecnología, y esto lo presenta Black Mirror con modelos donde se cuestiona la ética y la moral de las personas utilizando este tipo de tecnologías, que es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros pensamos en el hecho de combinar cosas con inteligencia artificial, que es algo que me termina volviendo loco, es que nosotros estamos combinando, y esto no lo digo yo, esto lo dice Raymond Carver, pero nosotros estamos combinando pensamiento biológico con pensamiento no biológico. Y siento que en la próxima temporada de Black Mirror se van a volver, o sea, nos van a volver mierda con las propuestas de la tecnología que podemos comenzar a ver hoy, y que lo de la inteligencia artificial va a ser una total locura. Si ya lo habíamos visto en otras temporadas, esta va a ser una total locura. Espero, y me tiene con las expectativas altas, espero que no me decepcionen. Sin embargo, lo pueden llegar a hacer, aunque con la presencia de Aaron Paul.
Yo.
Volviendo al tema del metaverso y comenzar a darle, para darle más una introducción a este tema, ya más de la que vengo haciendo, el metaverso hay un tema importante, y esto es algo que yo ya venía hablando desde hace tiempo, que es el hecho de que la filosofía, piénsense bien, la filosofía como área de estudio, va a tener mucha participación, más de la que ha tenido toda la vida, porque siento que detrás de todo se encuentra la filosofía de las cosas. Y la filosofía en este momento juega un rol importante en temas de metaverso y en temas de avance tecnológico, porque la filosofía nos hace adentrarnos en situaciones particulares como las que pueden llegar a pasar en Black Mirror, para poder entender cómo juega un rol importante las acciones del ser humano y la repercusión que estas tienen en su espíritu. Porque si nosotros podemos llegar a pensar en ser cyborgs en los próximos años, eso no nos quita la esencia de que el humano como tal, su esencia, siempre va a ser lo que lo distingue de cualquier otra cosa. O sea, la esencia humana, eso que nos hace equivocarnos, llorar, reír, abrazar, besar, coger. O sea, eso es lo que a nosotros nos identifica. Y siento que nosotros podemos llevar cualquier cosa a nivel tecnológico, pero al quitarle ese elemento, que sea el sentir, el amar, el tener familia, ya dejaría de, o sea, se replantearía el nombre de Homo sapiens y de seres humanos. O sea, al eliminar esos factores, ¿no? Y viendo cómo la filosofía interviene en esto, siento que hay algo muy interesante de, hay una particularidad de cosas que he leído acerca de cómo la filosofía interviene, y es que nosotros al combinar pensamiento biológico y no biológico, que es lo mismo que pasa ahora también con todos los ámbitos de las carreras universitarias y demás, como por ejemplo la arquitectura, de tomar inspiración de inteligencias artificiales para moldear el mundo a ese camino, ¿no? A ese futuro. Y es importante entender de que esta filosofía que se esconde detrás de pensar cómo va a haber un conflicto ético en ciertos avances tecnológicos, nos hace posicionarnos en áreas de estudio que van a tener mucha participación en los próximos años y en las próximas décadas. Ya lo había comentado antes. Pero una de esas cosas, una de las tres campos principales que van a tener participación, y esto oígase bien, this is not financial advice, esto no es un consejo financiero, es que las próximas, digamos, campos de explotación a nivel económico y tecnológico, donde ya muchas empresas han mirado desde hace muchos años y que son pioneros en este avance, que va a tener mucha más participación en los próximos 15 años, 20 años, va a ser la genética, la robótica y la nanotecnología. Estas tres áreas de estudio van a tener mucha participación. Y yo estoy comenzando a investigar cuáles son las empresas de la Bolsa de Valores que están invirtiendo en esta área científica para su explotación. Porque siento que tomar la delantera en cuanto a tener una cartera de inversión que nos permita tener estas tres áreas nos puede beneficiar mucho a corto o mediano plazo, porque esto no tarda mucho en llegar. Ya se está trabajando el tema de la nanotecnología, es sencillo y lógico pensar de que no, que, o sea, que va a estar disponible en los próximos años, porque cada vez los procesadores se vuelven mucho más pequeños y nosotros estamos calculando cosas a nivel molecular. O sea, piensen ustedes que ya existe la calculadora de ADN. Esto es un tema, o sea, cómo está compuesta es algo bastante complejo, pero la calculadora de ADN nos puede computar cosas a nivel molecular, y esto es lo más interesante. Lugar donde tiene, o sea, interviene la nanotecnología. Y hay un dispositivo que va a cambiar mucho las cosas y va a cambiar mucho el juego en los próximos años. Por eso las empresas que estén mirando a este lugar son las que van a tener, o sea, van a tener mayor impacto a nivel de valores en el mercado en los próximos años, porque hay un dispositivo que se llama Foglets. Estos Foglets son, o sea, se les ha denominado la partícula de Dios, porque estos Foglets son capaces de adoptar, o sea, a nivel molecular, cualquier estructura física. Lo que significa que se puede crear cosas desde la computación a nivel molecular, es decir, a nivel de átomos, en espacios reales. Y esto es lo más interesante. Como se crea, se deshace. Pero nosotros lo controlamos a través de la computadora. Piensen en pensar en construir algo y ejecutarlo en una computadora para que ésta lo cree a nivel físico sin intervención de ninguna máquina. O sea, solamente son nanopartículas que van creciendo solas. Esto es increíble, esta tecnología. Va a estar disponible dentro de los próximos 20 o 30 años. Pero dense en cuenta que por lo menos, como los teléfonos, que ese era el punto, se me había olvidado comentarles, que cuando compré el teléfono e hice el traspaso de un teléfono a otro, todo se traspasó a través de la computación de la nube. Y hubo un traspaso de datos que no duró más de 20 minutos, pero en el otro teléfono estaba absolutamente todo igual como yo lo había dejado en el otro teléfono. La ubicación de las aplicaciones, los timbres, y esto es algo que a mí me impresiona porque la computación en la nube va a hacer que todo deje de ser hardware y se convierta en cloud computing, que es lo que nos está llevando al tema de la inmersión profunda en el metaverso. Todo lo que tenemos hoy, o sea, todas las computadoras ya se está trabajando para poder de que éstas disminuyan su capacidad física y su tamaño como tal, o sea, el hardware disminuya para convertirse en algo mucho más pequeño y que todos los procesadores sean mucho más potentes, que se deje de pasar, se deje de utilizar gigas para pasar a teras y comenzar a almacenar datos mucho más grandes y utilizar el cloud computing para poder nosotros acelerar el cálculo de las cosas, porque simplemente eso es la computación, acelerar el cálculo de las cosas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de cómo el metaverso va a tener, o sea, ya está teniendo un impacto fuerte, pero hay algo que no están asegurando en el metaverso, que es convertirlo en un espacio seguro. Porque Meta, hay un problema de seguridad grandísimo en el metaverso. Hay un problema en este momento, hay un problema de seguridad, y ya lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, para que ustedes se pongan las pilas. Comiencen a estudiar, vayan viendo temas de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es lo que va a tener repercusión en los próximos años, estoy seguro de eso. Y el Internet puede parecer un agujero negro repleto de los peores aspectos de la humanidad. Sin embargo, nosotros pensamos que el metaverso iba a ser un lugar donde nosotros íbamos a poder trabajar, donde nosotros íbamos a poder vivir, íbamos a poder jugar y hacer todo lo que nosotros nos plazca en este paraíso tecnológico que se avecina en los próximos años. Pero resulta que no, porque el metaverso en este momento está siendo inseguro. El metaverso de Horizon Worlds está siendo un lugar donde se comienzan a ver los peores aspectos de la humanidad y se han reportado una cantidad de abusos significativa para hacer el universo de Meta que aparentemente puede llegar a ser seguro. Pero no es así. Porque el tema de la seguridad en el metaverso juega un papel importante porque, digamos que es la vida 2.0, resulta ser un poco más peligrosa porque a través del metaverso nosotros construimos esta vida 2.0 y al mismo tiempo entregamos todos nuestros datos de aplicaciones para poder obtener todo lo que nosotros utilizamos hoy en día en un teléfono a través de la nube y el metaverso. Y vemos como el metaverso de Horizon Worlds de Meta, que es el único espacio que está teniendo como gran participación hoy en día y al cual tú puedes acceder a través del Oculus Quest, que es el dispositivo de VR de Meta, no presenta protocolos de seguridad óptimos para que la gente se sienta seguro. Y segura acá en este espacio. Entonces, ya vengo diciendo que el tema de la ciberseguridad es un vacío que existe hoy en día. O sea, puestos en el área de ciberseguridad hay muy pocos. Hay demasiada oferta en el mercado en el área de ciberseguridad y muy poca gente estudiando estas carreras. Porque quizás no se ha masificado este tema, o al menos acá en Latinoamérica, el tema del metaverso. Porque siento que en Europa y Estados Unidos se utiliza mucho más y está teniendo mucho más participación. Pero pasa algo interesante con la tecnología, que en su etapa de crecimiento, cuando ya los dispositivos dejan, o sea, primero comienza siendo dispositivos muy caros, como pasó con los teléfonos gigantes, donde solamente los millonarios podían tener este tipo de tecnología. Después se puso más barata y con mayor capacidad, y se masificó, como pasó con los teléfonos celulares. Hoy en día conseguimos teléfonos muy potentes de lo que pudiesen haber sido hace 20 años, con la capacidad de procesamiento superior a cualquier computadora de hace 20 años. Hoy en día podemos tener en un teléfono una gran capacidad de computación comparado con cualquier otro tipo de computadora increíble. Entonces, este tipo de tecnología como el metaverso, siento que le está pasando en este momento lo mismo. Todavía no, solamente El poder adquisitivo es lo que nos puede llegar a dar acceso al verdadero metaverso en este momento. Pero cuando esto se vuelva mucho más económico, va a pasar algo interesante, de que se van a ver situaciones particulares dentro del metaverso que van a comenzar a hacer noticia y van a convertirse en parte de las noticias del día a día, lo que pasa en el metaverso, porque va a ser el espacio donde todos vamos a converger, donde todos vamos a hacer vida y donde todos vamos a participar a nivel de trabajo, que es una de las cosas también más interesantes, porque el trabajo remoto es el futuro de la humanidad prácticamente. Y siento que el tema de la globalización, hiperglobalización que se va a ver con el metaverso, es que no vamos a tener limitaciones geográficas para poder llegar a cualquier lugar dentro de ese espacio virtual. Y son pocas las empresas de seguridad dentro del metaverso que, o sea, le permiten ser un espacio seguro. Hay una empresa que se llama Oasis Consortium. A mí me llamó mucho la atención y me encantó la propuesta de esta empresa, que Oasis Consortium es una empresa de videojuegos y compañías online con la idea de desarrollar un internet ético, donde las generaciones futuras sientan la confianza para poder interactuar, crear, existir sin el odio y la toxicidad online. Claro, este tema de la toxicidad online va a seguir existiendo, claramente. Y estas empresas, claro, van a tratar de velar, porque yo lo que siento es que con el metaverso se presentan nuevos debates en cuanto a la cancelación de las cosas. Porque hoy en día, y esto para ponerlo en contexto, cómo están pasando las cosas en el metaverso, es que no existen, o sea, a ver, piensen una cosa. Ustedes, cuando piensen en cosas que suceden en el metaverso, como por ejemplo un acoso sexual, piensen, o sea, nosotros pensamos que por ser un hecho, por el hecho de ser virtual, está todo documentado y está todo grabado. Pero realmente no es así. Porque en ese tipo de virtualidad, y con lo complicado que es almacenar, imagínense tener una cámara prendida 24 horas en un espacio gigantesco donde miles de millones de personas están haciendo vida. En este momento es muy difícil. Muy difícil. Esa capacidad de almacenamiento sería muy difícil. Tratar de monitorear todo lo que sucede dentro del metaverso, y entonces es más una cámara prendida que no está grabando. Esta es la situación particular. Lo que sucede hoy en el metaverso es que se tiene una cámara prendida vigilando lo que está pasando en tiempo real, pero no graba. Entonces, si sucede algún tipo de vulneración de derechos dentro del metaverso, no está documentado, no está grabado. Se puede medir en tiempo real. Y Oasis Consortium lo que ofrece es la posibilidad de que, por lo menos, que estas son implementaciones interesantes que a mí me volaron la cabeza, es que tú dentro del metaverso tienes un botón directo dentro de tu avatar, o sea, tú puedes verlo, para llamar al 911 en caso de este tipo de situaciones. En caso de acoso sexual en el metaverso puedes llamar directo al 911 y son punibles los delitos, como en la vida real, que sucede en el metaverso. Esto es algo que ya está dentro de sus bases, dentro de su código de ley, dentro de su código penal. El código penal dentro del metaverso está grabado de todos los delitos que se conviertan tal así como sucede en la vida real, también son punibles en el metaverso. Y esto es algo muy interesante porque esto es lo que está permitiendo a las empresas de Silicon Valley comenzar a regularse, porque el tema de la regulación de estas empresas es que están como, esto es algo que pasa mucho con el capitalismo salvaje, y esto lo hablo desde el punto de vista más sano, y es que las empresas no se regulan por perseguir el capital económico y no tienen en cuenta algunas veces los derechos que tienen los consumidores frente al servicio que ofrecen, porque los espacios del metaverso están siendo inseguros cuando las empresas no regulan lo que pasa adentro. Y hay metaversos que son muy oscuros. Entonces, nosotros vamos a tener que tener cuidado, así como en la vida real, cuando vayamos al metaverso a hacer cosas. Tenemos que ser tan cautelosos como en la vida real. Porque nos podemos llevar una mala experiencia. Y esto es lo complicado de poder darle a todo el mundo la opción masiva del metaverso. Y es que la gente con una mala experiencia O sea, la puede llegar a pasar bastante mal porque si nos sumergimos en un mundo virtual, la idea es que esto sea un paraíso tecnológico en el cual estemos comenzando a vivir, y esto es algo bastante interesante. Y este tipo de empresas como ASIS Consortium, que también, bueno, hay otras. Lo que es Oasis Consortium es, le da un servicio de ciberseguridad, presta servicio de ciberseguridad a otros espacios del metaverso. Pero ellos mismos no tienen un metaverso, ellos prestan el servicio de seguridad y comienzan a regular. Porque la única forma de poder regular lo que pasa allá adentro es con infiltrados. Y esto es algo que a mí me encanta, porque el tema de los infiltrados, ¿qué quiere decir el tema de los infiltrados? Es que para poder, o sea, monitorear que pase algo, y por lo menos está pasando algo en tiempo real y alguien reporta un abuso, reporta algo, hay una persona dentro del espacio que está ahí pendiente para poder ir al lugar y ir al sitio donde esté lo que, o sea, que en el lugar de los hechos, por decirlo así, que vaya al lugar de los hechos y ver lo que está pasando y sea testigo de lo que esté pasando. Porque recuerden que no va a haber limitación de espacio, entonces al poder permitir llegar personas, o sea, conectar personas en cuestión de segundos, es lo que va a hacer que, o sea, es lo que está haciendo que esto sea posible. Solo que, bueno, obviamente no se está grabando nada de lo que sucede y no hay cámaras de vigilancia que puedan ver lo que puede llegar a pasar o los delitos que se cometan en el metaverso. Entonces, o sea, hay nuevos puestos de trabajo de personas que solamente van al metaverso a monitorear lo que pasa y se hacen pasar por personas que están dentro del metaverso haciendo vida, que están ahí caminando, viendo lo que hay, pero son personas contratadas por Meta para poder monitorear lo que pasa y para poder ver el comportamiento de las personas. Digamos que son el nuevo FBI del metaverso, infiltrados que están monitoreando constantemente lo que allí pasa. Porque no hay algo que realmente deje constancia de lo que pasó. No hay cámaras de seguridad. Es una cámara que está prendida 24 horas sin grabar. Eso es lo que es la seguridad hoy en el metaverso. Y por suerte existen este tipo de empresas como ASIS Consortium que le dan la posibilidad a otros espacios del metaverso para poder ser seguros. Hay algo interesante y es que nosotros, ya lo venía hablando George Orwell en su novela 1984, y es que nosotros estamos ya llegando al punto de que donde la privacidad va a ser algo que vamos a tener que replantear. Porque con la adopción masiva del metaverso y la masificación de esta tecnología, que quizás va a ser como la de Ready Player One, para mí pienso, me inclino a pensar eso, vamos a ver cómo los datos van a ser de todos y van a estar expuestos. Digamos no expuestos, pero los datos van a estar en todos lados, ¿no? Nuestros datos van a estar en todos lados. Porque va a ser la única forma de acceder a lo que pase. Recuerden que nosotros, de nuestra vida o la documentación que tenemos en nuestra vida, va a ser necesario cargarla al metaverso para poder lograr ese ID que también permita que se identifique si nosotros nos llega a pasar algo o al mismo tiempo si las personas que van con la intención de cometer algún delito también, o sea, el hecho de poder tener los datos de estas personas o poder tener nuestros datos es lo que al mismo tiempo nos hace seguros, ¿no? Y es lo que las empresas, es la única forma de darle a las empresas la posibilidad de que nos protejan, ¿no? Porque otra de las implementaciones interesantes en cuestión de seguridad en el metaverso es que se identifique a la persona. Perdón. Que se identifique a la persona. Cuando se identifica a la persona, claramente ya se pueden enviar los datos a los centros de seguridad para poder proceder y actuar, ¿no? Entonces, ya vemos cómo la privacidad es un cuestionamiento, ya es un concepto que hoy en día a mí me surge el cuestionamiento, claramente, de entender cómo podemos darle un nuevo giro con la llegada de estos espacios virtuales. Por eso, Les traigo este tema importante para poder establecer, ¿no?, un sistema de justicia virtual que nos permita que este espacio no sea tóxico y que sea mucho más seguro para las próximas generaciones. Para nosotros mismos, claramente, porque quizás ahora no lo vemos tanto, porque yo por lo menos estoy muy ligado al espacio físico en el que trabajo, en el que hago vida, claramente, en mi vida laboral y demás. Bastante dinámico e interesante. Y me permite también poder traerles a ustedes este tipo de información que siento que nos prepara para los próximos años y nos da la posibilidad también de ver cuáles son dentro del mercado las posibilidades de aprovechar bastantes oportunidades para poder crecer. Con eso, obviamente, me despido tomándome una deliciosa taza de café siendo las 8 de la mañana. Grabé este episodio bastante temprano porque me emociona traerles este tipo de información y me gusta prepararlos a ustedes para el futuro. Así que no me queda más nada que decir. Recuerden que si se encuentran en Spotify, Apple Podcasts, las demás aplicaciones en las que está Código de Honor, denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Así como si se encuentran en el canal de YouTube, activen las notificaciones. Nos vemos en un próximo episodio de Código de Honor.